después eso cómo va trascendiendo. En lo inmediato yo esto lo tomo como positivo, y no en contra de Milei ni a favor de Milei, pero digo, tomo como positivo que haya una percepción de tu propia situación, que haya una percepción real que por ahí no estaba pasando.
Sí.
Después, como cada ciudadano la canalice, va por otro lado, porque escuché ciudadanos que decían, de todas maneras, yo voy a esperar, claro, confío en que esto pueda cambiar.
Bueno, pero hay mucha gente todavía que se resiste a volver a votar peronismo, habrá que ver cómo resuelve su propia interna el peronismo. Pero vos fíjate que es un dato llamativo, pero evidente además, que en los últimos días, el fin de semana, el propio Mauricio Macri empezó a mostrarse más.
Sí.
Y mucho periodismo empezó a sembrar la idea de que Mauricio Macri no descarta la posibilidad de ser candidato. O sea, el PRO, con un socio político determinante, digamos, sí, sí, en el oficialismo actual, ya está empezando a mostrarse como lo que dijo el propio Macri en su momento, ¿te acordás? Somos la continuidad.
Exacto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 51%. Kicillof inauguró la ampliación de un centro universitario y entregó escrituras gratuitas en Coronel Suárez. El gobernador encabezó las acciones junto al intendente local Ricardo Mochero. Además, otorgó netbooks a estudiantes secundarios y equipamiento para una cooperativa textil. En ese marco, Kicillof remarcó que mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, la provincia se llena de orgullo de seguir ampliando centros universitarios en el interior bonaerense. La justicia condenó a 25 años de prisión a 4 genocidas. Se trata de Juan Carlos Herrera, José Juan Sisca, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, todos integrantes de la Fuerza Aérea. Los 4 genocidas secuestraron, torturaron y abusaron de un centenar de personas en la mansión Seré y otros centros clandestinos que integraron el circuito represivo que funcionó en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Juan Carlos Vázquez, quien actuó en la Regional de Inteligencia Buenos Aires y estuvo prófugo durante casi 20 años, era el 5º acusado en el debate, pero falleció sin recibir sentencia. En Bahía Blanca habrá sanciones económicas para quienes generen basureros a cielo abierto. El municipio presentó el programa Bahía Limpia, una iniciativa que incluye la incorporación de nuevo material rodante y una fuerte inversión destinada a erradicar los basurales a cielo abierto. Desde el inicio de la gestión teníamos registrados en la ciudad de Bahía Blanca más de 200 basurales a cielo abierto. Hemos logrado intervenir en más de la mitad, señaló el intendente Federico Susbieles.
Deportes.
Center Miales en Francia en un partidazo. El PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich. Ganaba el equipo alemán 1-0. Lo dio vuelta el PSG, se puso 2-1. Lo empató el equipo alemán 2-2. En el final del primer tiempo se fue al descanso ganando 3-2. El PSG en el complemento ganaba 5-2 el equipo parisino. Descontó el Bayern Múnich y terminó cerca del empate. Ganó el PSG 5-4 al Bayern. Mañana otra semifinal en España. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 grados 8 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
vamos a hablar de un tema que es recurrente. Vamos a ver si esta es la primera vez que hablamos y en todo caso hasta dónde se agudiza esta cuestión. Pero suele ocurrir a veces que arranca el frío,
sí,
y empezamos con complicaciones para el suministro de GNC.
De gas.
¿No? De gas, exactamente, para el tipo que utiliza en el auto GNC. Empezaron a aparecer esos títulos que son tradicionales ya. Creo que este es el tercer año.
Sí, sí.
Pero eran recurrentes de antes también. Vamos a hablar con Pedro González, que es el presidente de la Cámara Argentina de Expendedores del GNC, que ya hemos hablado con él el año pasado, hizo docencia con nosotros. Nos explicó las diferentes modalidades de contratación. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas tardes. Albino y Sabrina, los saludamos por la radio pública de la provincia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Casi como que lo llamamos para que nos reexplique otra vez la diferente modalidad de contratación de GNC y en todo caso le preguntamos si efectivamente ya hubo una orden de interrupción para una de esas dos modalidades de contrato.
Sí, esto es correcto. Por ahora solo las dos distribuidoras de la zona metropolitana, Naturgy Van y Metrogas, que son las más grandes, son las que han solicitado la interrupción de suministro interrumpible a partir de las 06, o sea, a las 6 de la mañana de hoy. En la zona metropolitana, por suerte, no se va a notar porque el 98% de las estaciones tiene contrato firme, ¿ok? Hmm. Es decir, que no va a haber notorio. Hace un ratito me llamó otra persona de otro medio y me dice que en Radio Mitre habían dicho que no iba a haber gas, que no iba a haber GNC, y la preocupación de los usuarios, de los taxistas, la verdad que no entiendo cómo dan algunas noticias.
Bueno, pero ya se está replicando, digamos, independientemente, no sé qué habrá dicho, sí, no sé qué habrá dicho Mitre, pero
no, yo tampoco.
En varios portales están esa confirmación, incluso en el propio, creo que la versión online de Clarín lo vi, restringen la venta de GNC en estaciones de servicio del AMBA por la mayor demanda por el tema del frío y demás.
Sí.
Está ya circulando esa versión, todavía no hay.
Pero no es así, por suerte, digamos, aunque tenemos zonas del país que tienen gran porcentaje de estaciones con contratos interrumpibles, no es el caso. Y una de las distribuidoras que siempre tiene problemas con esto, o mejor dicho, la distribuidora no tiene problema. La distribuidora hace lo que tiene que hacer, que es cuando la presión de los gasoductos baja y priorizando el gas domiciliario, restringe el interrumpible de la industria y del GNC.
Sí.
En el caso que lo haga Camusi, ahí estamos en problema.
Mm.
¿Por qué? Porque Camusi, que tiene toda la zona sur, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata hacia el sur, Camusi sí, por ejemplo, La Plata tiene el 90% de las estaciones con contrato interrumpible. O sea, La Plata directamente se queda sin GNC. Pero no es culpa de la distribuidora. Esto es los propios estacioneros que hace unos años decidieron hacer contratos interrumpibles para pagar menos. O sea... Ajá. No es culpa de nadie, de ningún gobierno, ni de la distribuidora, ni de nadie.
Ni del frío, ni de nada de eso.
No, el frío lo que hace, esto yo lo explicaba hoy más de una vez. A ver, primero es la imprevisión. O sea, el sistema no tiene previsto que a fines de abril haya fríos como invierno, ¿correcto?
Sí.
Entonces no está previsto. Eso significa que la inyección de gas que se produce en la Patagonia, en Neuquén, en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, de donde vienen, de las cuencas que vengan, inclusive Vaca Muerta, no tiene previsto porque no hay demanda. Es decir, el que mueve la demanda es el domiciliario. La industria y el GNC consumen prácticamente todo el año lo mismo.
Hmm.
Entonces, ¿quién mueve la demanda? El domiciliario. ¿Por qué? Porque hace frío. Y yo les pregunto a ustedes, me lo van a decir en un minuto, pero ¿cuánto se puede tardar en prender una estufa? A ver, ¿un minuto?
Sí.
Sí.
Por ponerle, 30 sí, segundos. Sí. Bueno, entonces, en un minuto o en 30 segundos se prenden 1 millón de estufas.
Sí.
¿Ok? Bueno, eso hace una, digamos, tira de la demanda de una manera que descoloca lo que tiene previsto el sistema. Es esto nada más. Y como es el prioritario, porque es el que hay que proteger, que es el domiciliario, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, como ahora. Ya nos pasó en, no recuerdo si fue el año pasado mismo, en mayo.
Sí, los dos últimos años pasó.
Bueno, que también no era invierno, y tampoco nos olvidemos de que nosotros, que es lo lamentable, esta la parte que yo más lamento, es que nosotros tenemos una producción de gas que podríamos tener para dos países.
Sí, es verdad.
De hecho, le estamos vendiendo gas a Chile, ya hemos suplantado el gas.
Tenemos que invertir, digamos, en traerlos, ¿no?
Claro, el tema es que lo que no hicimos en 20 años, que no hicimos gasoductos, los gasoductos que hacían falta, y nosotros no, nuestra cámara no es, que hace magia, pero nosotros reclamábamos hace 20 años, aunque parezca mentira, lo que veíamos que iba a pasar. Bueno, de hecho pasó. Ajá. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el suficiente producción y abastecimiento, pero no lo podemos transportar. Es decir, no alcanza. Por eso, y ahí viene la otra parte de la pata, hemos importado barcos, los famosos barcos con GNL, ¿sí?, que vienen en los inviernos para suplantar lo que falta en las redes. Y todavía lo seguimos necesitando, cada vez menos, pero todavía seguimos necesitando estos barcos que ya están previstos para este año, como 20, como mínimo. Pero ¿qué pasa? No están previstos para abril. Uno no puede llamar al barco como si llamara un taxi y decirle, vení, descargame GNL que me quedé corto con el gas.
Sí.
O sea, eso tarda mucho tiempo de planificación, generalmente se planifica para los meses siguientes, y esto no estaba previsto. Por eso, la última vez, que fue en mayo, que también hubo bastantes días, ahí sí que fueron más días. Esto se va a solucionar rápido igual.
Okay.
Pero esta vez fueron muchos más días. ¿Por qué? Porque fue un frío bastante duro en mayo, no previsto, y también fuera de la previsión del sistema.
Sí.
¿Se entiende lo que...?
Seguro. A ver. Se entiende perfectamente. Pedro, sí. Independientemente de este caso puntual, lo cambio de tema, porque lo habrá visto, cae el consumo en general en la Argentina, cae el de la alimentación, imagínese cualquier otro. Lo que repasaba también es que algunas de las cifras que se conocieron en las últimas horas dan cuenta de una caída promedio del consumo de la venta de nafta, concretamente, y de gasoil, cercana al 2%. ¿El GNC sufre lo mismo o, por contraste, es una solución, incrementa la demanda?
No, es muy lento el proceso. Es decir, nosotros con el GNC, lamentablemente, venimos con un mercado achatado, amesetado, no crece el mercado del GNC, al contrario. Yo tendría que estar mirando las planillas en este momento, pero no las tengo a la vista.
Sí.
Pero yo les diría que hace 10 años se vendían más millones de metros cúbicos a nivel país de GNC que lo que se vende hoy.
Bueno, hubo toda una revolución en algún momento porque la diferencia era sustancial. Yo no sé, sinceramente, cómo está la diferencia de costos, ¿no? Pero yo supe tener un auto que funcionaba con GNC y la diferencia era impresionante. En aquel momento todavía no estaba muy radicado, digamos, territorialmente, expendedores de combustible, entonces tenías que ir haciendo medio como un circuito donde cargabas, digamos, cuando salías a la ruta. Ahora imagino que debe haber más oferta, pero no sé cuál es la diferencia de valor hoy.
Bueno, la diferencia nunca dejó de ser muy buena. Es decir, en las zonas de, por ejemplo, en país general, en los lugares más caros del GNC, porque no vale lo mismo en todos lados, eso es una cuestión de cada lugar, cada región. Bueno, en los lugares supuestamente más caros estaba alrededor del 50% de la nafta super. 50,
claro.
como malo.
Claro, el más caro.
Sí.
O sea que había lugares en donde era el 25-30% del precio.
Bueno, Capital y Gran Buenos Aires en este momento, por ejemplo, por ejemplo, en algunas estaciones hay menos todavía, en la zona donde yo estoy, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, en la, del área metropolitana, está a 700 y pico de pesos el metro cúbico, cuando la nafta super, no hablo de la premium, ¿eh? Bueno, la premium nos vamos arriba de 2.400, bueno, la nafta super ya está arriba de 2.000 cómodo.
Sí, entonces, que dicho sea de paso, subió hoy, cuando todavía no se terminó la ventana esa de 45 días.
Quiere decir que estamos hablando de un tío. O sea, a ver, la diferencia es, para los que somos usuarios y conocemos el sistema, porque muchos que no lo hacen o no lo conocen, o por ahí si tienen algún amigo conocido, ni que hablar del que usa el coche en forma intensiva, ¿no? Sí. Bueno, el que usa el vehículo en forma intensiva, la diferencia es, es decir, en 3 o 4 años me gané el auto. No es que recupere el equipo.
Sí.
Siempre preguntan todos, ¿y en cuántos meses recupero el equipo? Si voy a invertir $1,000 en colocar un equipo. No es en cuántos meses recupero el equipo. Si yo tengo el auto y lo uso bastante, durante 4 o 5 años, recuperé el auto.
¿Cuánto sale poner un equipo de gas? $1,000.
Alrededor de $1,000, sí. Histórico es esto, ¿eh? Más o menos, casi siempre estuvo alrededor de $1,000. O sea, hoy está alrededor de 1.400.000 pesos. Según en la zona, según el instalador, pero anda en eso.
Bien, bien. Bueno, vamos a... Entonces,
pero sí. Ahora está creciendo igual. Ya salió como noticia que marzo fue 70% las conversiones de GNC, más que el marzo del año pasado.
Sí.
Ahora abril también viene mejor que marzo. Todavía no terminó.
Claro.
Estos son informaciones del ente regulador de gas.
Sigue siendo...
¿Por qué?
Sí.
Porque la gente, la suba de la nafta le está tocando bastante. Más allá de que esté acostumbrada al gasto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Pedro, que hablamos con Pedro González, ¿no?, presidente de la Cámara Argentina de Expendedores de GNC, lo que pasa es que uno, por lo menos tiempo atrás, lo que se decía es pasar al GNC va a resultar más económico, sobre todo si trabajas con el auto, pero resulta que también es una inversión fuerte hacer ese traslado, digamos.
Claro, pero a ver, si uno, una persona que, no digo un taxista, que obviamente es muchísimo más, pero una persona que hace 2.000 kilómetros por mes, o sea, que usa el auto para ir a su trabajo y hace 50 o 100 kilómetros por día, ida y vuelta, como podría ser yo, ¿no? Me pongo como ejemplo.
Sí.
Bueno, a ver, con 2.000 kilómetros por mes, en 5 meses hice 10.000 kilómetros. Bueno, y me ahorré 1.200.000 pesos. Ya pagué el equipo.
Sí,
claro. Okay, me falta, no sé, de 20.000 pesos. Pero entonces el recupero es muy rápido. No es una gran inversión. Así lo vemos nosotros, ¿no? Por supuesto, cada uno lo puede analizar, y si lo puede pagar en cuotas, por más que le cobren intereses, se paga solo, ¿no?
Sí.
Con el ahorro. El tema es querer hacerlo. Es decir, es el empujón, como está pasando en este momento. ¿Por qué crece la conversión ahora? No es que sea récord ni nada por el estilo, pero sí se ha duplicado con relación a los años anteriores.
Uh-huh.
¿Y por qué? Porque le está pegando a la gente y la gente está haciendo la cuenta.
Claro.
¿No? O sea, no es lo mismo cargar 10 metros cúbicos de gas y gastar 7.000 pesos que pagar 20 y pico de mil con 10 litros de nafta.
Ah.
Puede uno extrapolarlo con el número que quiera, ¿no? Es una cuenta que cada uno tiene que hacer, eso es obvio.
Sí.
Pero el sistema nunca dejó de ser realmente un ahorro muy importante. Nunca dejó.
Bien.
Lo que pasa es que cuando la nafta, esto es histórico, lo tenemos en estadísticas nosotros, cuando la nafta, más allá de que sea más cara, no sube o sube poco, ni que hablar cuando la congelan, como ha pasado, la nafta congelada 8 meses, bueno, temas políticos, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando pasa eso, bajan las conversiones de GNC abruptamente. Es decir, la gente se acostumbra a lo que tiene que pagar de combustible líquido y ya está. Y no se mueve.
Claro.
Ahora, cuando cambia rápido como ahora, ahí se empieza a movilizar.
Claro, ahí empieza a haber la posibilidad de hacer el cambio. Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir igual todo este proceso. Pedro, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor.
Bueno, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pedro González, presidente de la Cámara Argentina de Expendedores de GNC.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-1-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
2-2-1-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Mirando Almino, me salió medio raro tu nombre.
Sí, ya es demasiado raro, tratá de no enrarecerlo un poco más.
Aldina. Estaba mirando un estudio que hizo la Facultad de Agronomía de la UBA, la FAUBA.
Sí.
Hizo una encuesta, fue digamos a la calle a consultar a vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Respecto al uso de insecticidas, de todo tipo de insecticidas, ¿no? Para roedores, para insectos, para cucarachas.
Yo uso mucho para hormigas.
Para hormigas, por ejemplo, vos que tenés parque. Entonces claro. Usas para hormigas, sí. También. Bueno, ¿por qué las preguntas? Pregunta muy básica.
Sí.
¿Qué usa usted, tiki tiki?
Sí.
Porque lo que empezaron a observar es que hay muy poca información detallada y en las góndolas de los supermercados o los lugares donde uno va y compra, kioscos, ferreterías, ¿no? Donde encontrás generalmente estos tipos de productos, está todo mezclado. Y es más, de hecho, si, sobre todo si vas a un súper, vas a encontrar por ahí todo lo que es insecticida mezclado con lo que es artículos de limpieza para la casa, mezclado un poco con lo que es perfumería. Mirá vos,
nunca reparé en eso yo, sinceramente.
¿Viste? No, yo tampoco, por eso me pareció muy interesante.
¿Están mezclados ahí en las góndolas?
En las góndolas suele no haber una discriminación, porque las góndolas tienen determinados espacios.
Sí.
Y hay veces cuando se llenan, no se llenan, con, no sé, perdón, cuando se ubican los productos, no se ubican con un sentido medicinal, digamos, o de prevención. Sino que se van ubicando de acuerdo a, viste que la góndola, los productos de, que generan mayor venta se ponen de más acceso visual, más arriba de la góndola, más abajo de la góndola se ubican, sí, los que...
Era muy buena la ley de góndolas, pero ese es otro debate, digamos, ¿no?
Es
que
muy, les permitía, es muy buena, claro.
Democratizaba la exposición, digamos, porque si no las, claro, grandes marcas, en general las primeras marcas de cualquier producto, tienen monopolizadas las góndolas en las grandes cadenas de hipermercados.
Claro.
Porque lo negocian en el precio, además.
Pagan.
Claro.
Te propongo que después, cuando vayas, esta, sí, próxima vez que vayas al súper o a la ferretería, sí, o a cualquier comercio, sí, y chusmes cómo están ubicados.
Y la gente no tiene mucha...
Porque, claro, porque lo que observaron...
Mucha idea de cómo manipular eso.
Nosotros incluidos, digamos, en todos general, no tenemos, sí, mucha idea. Dice que los plaguicidas domésticos o domisanitarios se llaman, uh-huh, son parte de una rutina bajo una falsa sensación de seguridad. Convivimos con estos plaguicidas y hay un gran vacío de información sobre los riesgos que pueden generar. O sea, vos tenés en el producto cuando lo compras una letra chica donde te dicen, pero primero que es recontra chiquitita.
Sí, es verdad.
Segundo,
cada
que uno...
Cada vez más difícil.
Cada vez está más difícil.
Sí, sí, sí. Eso de recontra chiquitita, digamos, es lo que has experimentado vos con el paso de los años, que nos cuesta más. Yo antes por ahí lo leíamos.
Antes, hasta ahí, porque yo creo que incluso alguno con una buena vista, sí, es complicado. Sí, yo igual me paro en el medio de la góndola, saco los anteojos,
sí,
y me pongo a mirar. Uh-huh. Que aún así, con los anteojos muchas veces ni siquiera puedo llegar al dato. Después también está la otra parte, que quizás el dato está, pero no lo podés leer desde el lugar de entender qué es lo que te están diciendo.
Sí.
Pero en general uno se deja llevar por las publicidades y por las marcas instaladas. Se instala determinada marca y comprar los productos de esa marca. Pero lo que no tenés idea es hasta dónde ese producto... O sea, ¿dónde dejás el producto en tu casa? ¿Dónde lo tenés? ¿A mano de quién está? ¿Cómo lo utilizás? ¿Cuándo lo, sí, utilizás? ¿Qué prevenciones tomás? Ahí es donde está también el punto. Vos comprás el producto porque en la góndola, en general, por lo menos por lo que determinó este estudio de la UBA, suele estar medio mezclado o cerca de otros productos, entre comillas, inofensivos, como puede ser... No sé, un limpiador de piso, ¿no? Que tampoco es del todo inofensivo, pero digo, como puede estar mezclado con otros productos menos ofensivos, pero resulta que cualquier producto que es para matar bichos, en definitiva, es tóxico. O sea, son productos tóxicos. Y uno no toma esa dimensión del producto tóxico. Entonces, lo que alertaban, con buen tino, no es que generen miedo ni mucho menos, pero lo que dicen es que se necesita, hubo encuestas y demás, y lo que se observó es que en general ninguno de nosotros tenemos una conciencia absoluta de que ese producto es tóxico.
¿Sabés qué me pasa? ¿Es cierto lo que vos decís? Casi como que naturalizamos que no nos cuidamos de esas cosas.
Exacto.
Porque vos estás tirando veneno.
Exacto.
En cualquier lugar y presuponés que en realidad el único objetivo del veneno que estás desparramando es combatir la plaga que se te ocurra. Pero lo estás haciendo seguramente en un ámbito que vos frecuentás.
Claro.
Y hay que tener cuidados entonces. Es cierto lo que decís.
Y después la otra parte, por ahí en otro momento podemos hacer una...
las mascotas.
Las mascotas, por ejemplo. Exactamente. Las mascotas, los niños, que por, sí, ahí son más curiosos.
Sí.
Y después, sí.
Ayer estaba mirando eso de las mascotas.
¿Estás hablando
y demás
con tu mascota?
No. Estaba viendo alguna información que daba cuenta de que se había confirmado algún caso de rabia en murciélagos, en alguna zona, sí, céntrica de la ciudad de La Plata, y muchos, entre otros, recomendaban básicamente el tema de las mascotas, porque si hay algún murciélago muerto, que no le dejen al perro acercarse,
claro, exacto,
a la mascota. Bueno, no sé, tenía que ver con esto porque era el cuidado de las mascotas.
Pero está bueno, yo lo dejo, lo tiro como tema, está bueno para que uno también investigue en sus propios consumos, porque otra de las cosas es qué haces con el desecho de esos envases. ¿Te acordás? Lo tiro largo. Corto, perdón. El tema de agroquímicos, sí, que la legislatura se sigue discutiendo y la verdad que no se lleva a buen puerto, desgraciadamente, que dicen que el agroquímico se tiene que laburar y prevenir desde la producción, el traslado y la utilización. Bueno, con esto pasa lo mismo. Es desde cuando vos vas a la góndola, cuando vas a la ferretería, compras el producto. Bueno, ¿qué haces después? ¿Dónde lo guardás? ¿Cómo lo utilizás? ¿Y cómo lo tirás? ¿Dónde lo tirás? ¿Cómo lo reciclás?
Bueno, ese es otro tema.
Lo dejo acá, para futura nota.
30 minutos de las 6 de la tarde en la República Argentina. La voz de Walter Lencinas, el trabajo del servicio informativo de la radio pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:30 de la tarde, 16 grados la temperatura, cielo despejado, humedad 59%. Javier Milei moviliza a sus ministros, legisladores nacionales y provinciales en apoyo a Manuel Adorni. Mañana el funcionario se presentará a las 10:30 para brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. Para el oficialismo, la sesión de mañana será bisagra para lo que viene en el Congreso. La UNLP avanza con la producción de tomate deshidratado destinado a familias y cooperativas. La Universidad Nacional de La Plata avanza con la producción de tomate deshidratado en el marco de un modelo de economía circular que articula conocimiento, tecnología y trabajo cooperativo. La iniciativa busca dar valor agregado a excedentes hortícolas y fortalecer la economía social en la región.
Deportes.
Comienza la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. A las 19 horas, en el sur del Gran Buenos Aires, en la Fortaleza, Lanús será local frente a Liga de Quito. 21 horas, en Venezuela, Universidad Central jugará frente a Rosario Central. Y en Belo Horizonte, a las 21:30, Cruzeiro enfrentará a Boca Juniors. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
16 grados la temperatura, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
De las 6 de la tarde en la República Argentina. Hablamos con nuestro amigo el portugués José Goncalves. Hay noche de fútbol hoy, Copa Internacional. Boca tiene una buena parada en Brasil contra un equipo que en otro contexto uno diría puede costarle, pero la verdad es que me parece que no llega de la mejor forma y Boca en ese caso debe estar un poco más descansado, ¿no? José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabrina, el gusto de saludarlos, a ambos, a la audiencia también. Tal cual, esto es una realidad. No es el Cruzeiro de otra época, el Cruzeiro de los 90, que River lo padeció en plano internacional muchas veces al equipo brasileño y que Boca también lo padeció en algún momento. Está lejos de ser ese equipo, a pesar de que trajo algunas figuras y que trató de reforzarse para esta edición de Copa Libertadores. Pero la realidad es que la semana pasada sufría la derrota como local frente a Universidad Católica, el equipo chileno al cual Boca le había ganado justamente como visitante.
Claro, es buen punto ese que vos marcás, ¿no? El equipo chileno que le ganó Boca como visitante, le ganó al Cruzeiro también como visitante en Brasil, en Belo Horizonte.
Por eso digo, fue un mazazo, para el equipo de Belo Horizonte. Bueno, y ahí va Boca con toda la ilusión, un Boca que viene muy bien encaminado, puntero en el grupo, ya hace rato que se metió a la fase de octavo de final en los playoffs, viene de ganar el clásico, Úbeda pone a los suplentes y el equipo golea. Bueno, hoy a Boca le sienta bien el presente futbolístico y ahí va a tratar de conseguir los tres puntos para, te diría, casi tener un pie y medio adentro de los octavos de final de la Copa Libertadores, con Leandro Bregui en el arco, Marcelo Huelga, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Vareiro, los 11 titulares que va a estar poniendo el sifón Claudio Veda dentro del campo de juego cuando la pelota empiece a rodar a partir de las 21:30 enfrentando a Cruzeiro, como bien te decía, en Brasil, más precisamente en Belo Horizonte.
Bueno, pero acá también hay una movida importante, muy marketinera, ¿no? En Argentina, digo.
Con San Lorenzo rival, me decís.
Exactamente, sí.
Sí. Bueno, llegó hace unos días Neymar, obviamente la figura brasileña, que hoy está un poquito venida menos, es una realidad, pero no deja de ser un jugador con todas las letras y que todo el mundo obviamente siempre quiere sacarse la foto, quiere recibir el autógrafo, quiere tener una postal y un recuerdo del astro brasileño, el que supo brillar en el Barcelona, el que es muy amigo de Messi, el que supo brillar en el Paris Saint-Germain también. Bueno, San Lorenzo, esto es por Copa Sudamericana, saltamos de Libertadores a lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, partido que va a estar comenzando a partir de las 19 horas. Obviamente Neymar va a estar como titular dentro del campo de juego. El Ciclón con Orlando Gil, Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro. Un poquito más adelantado, Nicolás Tripiquio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Matías Derripis, Matías Real y Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. A partir de las 19 horas, en minutos nada más, el comienzo en el Pedro Videgay, en el nuevo gasómetro para San Lorenzo Santos, en lo que tiene que ver con el grupo de Neymar, como vuelvo a decir y vuelvo a insistir, titular entre los 11 titulares que van a estar saltando el campo de juego en el nuevo gasómetro para enfrentar a San Lorenzo Almagro. Creo que un lindo partido de fútbol para ver en minutos cuando esté empezando a rodar la pelota. Eso es lo que tiene que ver Copa Sudamericana. Si querés, vuelvo otra vez a la Copa Libertadores, te cierro lo que es el plano de la Copa Libertadores, porque también va a estar jugando el Granate, el último campeón de la Copa Sudamericana y el último campeón de la Recopa, y que le ganó un partido histórico al Flamengo con un juego sensacional, ganándolo en el alargue. Bueno, ahí va Lanús a tratar de recuperarse frente a la Liga de Quito, en minutos también, por el Grupo G, a partir de las 19 horas, el equipo de Longaniza va a estar saltando al campo de juego con Nahuel Lozada en el arco, Tomás Guidara, Carlos, el Cali Izquierdos, Canale, Saya Marcic, en la mitad de la caña, cancha Peña Biafore, Medina, más arriba. Besosi por la izquierda, Moreno, el Toto Salvio y Carrera va a ser el único punta a punta, pero seguramente con Salvio y jugando por las bandas con Besosi y Moreno por el medio a tratar de llevarle fútbol arriba para que Lanús pueda hoy lograr una victoria a la Fortaleza a partir de las 19 horas por el Grupo G, como te decía, de la Copa Libertadores. Después, también por plano de Copa Libertadores y por el Grupo G va a estar jugando Rosario Central, el equipo canalla va a estar jugando en Venezuela frente a Universidad
Central. Ah, ¿hoy juega Central también?
Sí, juega Central a partir de las 21 horas. Con Jorge Fatura Brown, Emanuel Coronel, Ignacio Bando, Gastón Ávila, Agustín Sandes, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Jiménez o Paul Fernández, la duda todavía, Julián Fernández, Hamilton Campás y Alejo Vélez, los 11 de Jorge Almirón, juega el canalla, juega Central en Venezuela. Eso es el cierre de los equipos argentinos, estamos hablando por Copa Libertadores. Ya te conté de San Lorenzo, que va a estar jugando frente al Santos de Neymar, que va a estar dentro del campo de juego. Y el otro equipo argentino que va a estar jugando por Copa Sudamericana es Barraca Central, frente a Audax Italiano a partir de las 21 horas en el Florencio Sola, en el estadio de Banfield. Allí juega como local el equipo barraqueño por el Grupo G, con Espinosa en el arco, Nicolás Capraro en la de fondo, junto con Fernando Tobio, Nicolás de Martini, Damián Martínez, Tomás Porra en la mitad de la cancha junto a Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Jonathan Candia, Norberto Briasco, los 11 del gallego Rubén Darío Insúa para el barraqueño, jugando por Copa Sudamericana frente al equipo chileno.
Perfecto, ¿y qué queda de la postergada?
Lo último, lo que tiene que ver con la fecha 9, esa fecha que se suspendió, que la AFA tomó la decisión de suspenderla en ese momento. Bueno, finalmente ya tenemos día y horarios para lo que van a ser los partidos. A ver, vamos con lo más importante, o lo que creemos que es lo más importante para que sí. No suspenda a nadie. El próximo sábado, desde las 16:15, 4:15 de la tarde, en Santiago del Estero, Central Córdoba va a estar jugando frente a Boca. Así que el conjunto de UBE va a estar viajando a Santiago del Estero para jugar frente a Central Córdoba el próximo sábado 16:15. Tenemos el clásico de San Lorenzo Independiente, también el sábado 18:45 horas. Y el mismo sábado, cerrando lo que tiene que ver con la jornada futbolera, va a estar jugando justamente Estudiantes, el Pincha, visitando a Platense en Vicente López a partir de las 20:15, obviamente, con transmisión de Radio Provincia.
Sí.
La previa estará comenzando desde las 20 horas.
Es clave el resultado de Boca, ¿no? Digamos, para los partidos que se vienen, porque si Boca consigue un buen resultado hoy que le garantice la punta en su zona o que le acomode de manera relajada en ese lugar, se va a permitir jugar la etapa final de la Liga Argentina con otra presencia, digamos, ¿no?
Sí, ahí, con un equipo, si se quiere, más titular, claro, como los 11 de gala, que son los que van a estar saltando al campo de juego en un rato cuando estén jugando frente, claro, a Cruzeiro por Copa Libertadores. Esto es una realidad y haces muy bien en marcarlo. Hoy el resultado le puede dar esa tranquilidad de que en esta instancia decisiva que se viene por delante después de esta última fecha, en el mata-mata, en el famoso mata-mata, Boca pueda tener el equipo, digamos, de los que habitualmente juegan como titulares.
Porque está claro que está dulce Boquita y va por todo.
Está claro, sí, sí, es una realidad. Y tiene plantel, porque yo te lo vengo marcando, empiezan a aparecer jugadores que habitualmente no rendían, obviamente, dentro del campo de juego, y que hoy empiezan a convertir, que empiezan a aparecer, que empiezan a hacer figuras y que empiezan a recuperar a algunos futbolistas que venían bastante flojos en el nivel futbolístico. Así que hoy a Boca le sale todo bien, le sale todo redondo, cambió el presente, yo te lo decía, UBE hasta hace 2 meses atrás lo insultaban desde los 4 sectores de la Bombonera, y hoy se gana los aplausos y el reconocimiento de la gente.
José,
te cierro lo que tiene que ver con los días y horarios. El próximo domingo va a estar jugando Gimnasia, el Lobo, a partir de las 16 horas va a estar jugando en el Bosque frente a Argentinos Juniors. Gimnasia que se juega su boleto para meterse en lugar de octavos de final en zona de playoff, está casi, yo te decía, con un pie y medio adentro, pero tiene que ratificarlo, el empate le alcanza, y hasta perdiendo también, dependiendo de algunos resultados, le alcanzaría para meterse en lo que tiene que ver con zona de playoff al conjunto de Pata Pereira y compañía. River va a estar jugando también el domingo 18:30 en el Estadio Monumental, cerrando la fecha 9, frente a Atlético de Tucumán y Racing, que se juega la vida también a las 16 de la tarde, 16 horas, en Avellaneda, frente a Huracán, eso también el domingo.
José, gracias, te mando un abrazo.
Abrazo grande.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Estamos en comunicación con el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Alonso, ¿cómo te va? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Albino, Sabrina? Un gusto hablar con usted.
Bueno, igualmente. Bueno, nos interesaba saber, sin duda está hoy al pendiente el tema que está sucediendo en las escuelas de las diferentes provincias de Argentina, en la provincia de Buenos Aires también, escritos, estas denuncias, esta alarma que hay sobre la posibilidad de que chicos y chicas implementen algún sistema violento en las escuelas, que lleven arma y etcétera. Sabíamos que ustedes están investigando esa situación y que hay alguna novedad.
Sí, bueno, hoy tuvimos una reunión justamente en la mesa multisectorial de infancia con los gremios docentes y diferentes gremios de la administración pública provincial. Estuvimos analizando la situación. La verdad que es un fenómeno que está golpeando en todo el mundo. En nuestra provincia nosotros habíamos alertado que esto era una posibilidad luego de lo que fue el tiroteo en la escuela de Santa Fe. Nosotros habíamos detectado que se iba a generar un movimiento de imitación probablemente y que iban a aparecer en algún sentido estas manifestaciones, y tuvimos una reunión con los jefes regionales de educación y de los distritos y de las regiones, que eso fue hace como 15 días, y dos días después se produce el tiroteo en Turquía. Ustedes recordarán que asesinaron a 9 estudiantes y otros 8 resultaron heridos, y bueno, eso fue lo que provocó, lo que desencadenó la cantidad de carteles y de pintadas en los baños de las escuelas. La verdad que tenemos que distinguir dos situaciones. Una situación que tiene que ver con los carteles anónimos que aparecen en los en los baños, que tal vez eso tiene que ver más con una transgresión, tiene que ver con una forma también de manifestarse de los alumnos frente a estas situaciones de réplicas, de imitación de lo que pasa, pero que no resulta algo grave. Lo que resulta complicado son las amenazas que provienen de un estudiante, concreto, que pueden ser presenciales o que son por mensajería o por redes sociales.
Claro.
Cuando hay una amenaza que tiene una identidad que genera una persona, a esas le tenemos que prestar atención.
Pero Alonso, eso te iba a preguntar, ustedes, y yo imagino que en conjunto con los sindicatos, con docentes y demás, ¿ustedes evalúan que podría haber en algunos sentidos alguna suerte de estructura con intenciones delictivas?
Mira, lo que hay es un movimiento de terrorismo transnacional, que esto está aprobado, hay un documento que elaboró el Departamento de Antiterrorismo del Pentágono, de West Point, documentado como ellos identificaron una subcultura digital, de una comunidad digital que se llama True Crimen Community, que son los crímenes verdaderos, que justamente en determinadas plataformas se instiga a estudiantes a cometer tiroteos, y hay como una proliferación de videos que buscan idolatrar y reinterpretar las acciones de los perpetradores de los tiroteos, que desplazan las víctimas, no se habla de las víctimas y que se centran en la acción de los perpetradores, ¿no? Y hay como una idolatría de aquellos que cometen estos asesinatos. Eso empieza a circular por determinadas plataformas digitales, allí se van conociendo diferentes integrantes de esa comunidad y pasan a una comunidad de chat a través de mensajerías, de las típicas aplicaciones.
Pero,
que
ministro,
todos
digamos, como para que quede claro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No tiene nada que ver con lo del otro día, estas viralizaciones de imágenes en los baños.
Por eso separo esas dos prácticas, ¿no? Yo separo lo que es un cartel en el baño, que justamente todo lo que sea anónimo se separa de esta lógica, que tiene que ver con una transgresión, tiene que ver hasta, si querés, no sé, de una travesura que se transforma en un dolor de cabeza, como fueron en el 2017, 2018 las amenazas de bomba, que nunca ocurrió ninguna explosión, pero que había, ¿se acuerdan que llamaban en ese momento al 900?
Sí, nosotros, nuestra generación era la de amenazas de bombas, bueno, pero en aquel momento, digamos, el contexto era distinto en el sentido de que no estallaban bombas en las escuelas.
Bueno,
acá
eso,
la preocupación es distinta porque efectivamente aparece algún caso esporádico, ¿cierto?
Por eso nosotros tenemos que separar Nada que sea anónimo, en principio, surge como una amenaza de acuerdo a los perfiles. Y por otro lado, tenemos que ser intolerantes con las amenazas. Cuando aparece una amenaza de que se hace presencial o que se hace virtual a través de un mensaje de chat o de una identidad virtual, o aparecen circulando videos que son sangrientos de tiroteos en escuelas de cualquier lugar del mundo, o aparece algún joven mostrándose con armas, nosotros inmediatamente hay que hacer la denuncia, ¿sí? La escuela con los familiares se vinculan con la policía, con la fiscalía, se hace la denuncia, tenemos que hacer un allanamiento, tenemos que llegar a los teléfonos de estos chicos y tenemos que identificar si este chico está vinculándose con esas plataformas y si hay acceso a armas de fuego o armas reales en la casa. Mm. En nuestra provincia de Buenos Aires hay muchas familias que tienen armas en sus casas. Entonces, también llamar a la responsabilidad de las familias, a que los adolescentes, esto se centra entre los 13 y los 20 años, podríamos decir entre los 10 a los 20 años, que no pueden tener acceso a las armas.
Alonso, mira,
hay mucho
ese
en el
punto...
interior, perdón, pero tiene que ver con esto. Hay mucho en el interior, gente, qué sé yo, que utiliza para la caza menor carabinas, claro, escopetas y demás.
Pero por eso iba a consultarle.
Y también tenedores de pistolas y pero... eso. Tenemos muchos legítimos.
Ah, mira vos, no sabía eso.
Pero eso, sí, eso
hay
te iba...
legítimos usuarios en la provincia. Lo que no puede pasar es que sí. Adolescentes, un pibe de 10, 12, 14, 15 años, tenga acceso al arma de los padres. Eso es una locura.
Pero hay una hay una dimensión de cuántos... Porque la verdad que en Argentina en general no estamos muy acostumbrados al tema de las armas, en general. Digo, estos legítimos usuarios, ¿ustedes tienen una dimensión de cuánta población es? Y ya, en todo caso...
Nosotros realizamos unos 50 allanamientos, más o menos, donde llegamos a 50 amenazas que surgieron de pibes concretos, varones, mujeres, a través de mensajería de texto y a través de algunas amenazas presenciales. En esos casos hablamos con los fiscales, nos dieron los allanamientos, fuimos a la casa y se identificó a estos chicos. Estos chicos en general habían mandado videos o habían mandado fotos de ellos con armas. La mayoría de los casos eran réplicas de armas de juguete, y eso surge como una llamada de atención de estos pibes que empiezan a ser seguidos por los equipos pedagógicos de las escuelas, los equipos de salud mental de la provincia, y se trabaja con los padres, ¿sí? Sí. Pero en algunos casos, en 3-4 casos, encontramos que en las casas de esos chicos había armas, porque los familiares eran legítimos usuarios. Mm. Entonces, en ese caso, uno tiene que prestar especial atención. Encontramos un caso hace unos 20 días antes de toda esta discusión, de un chico de la provincia que estaba mensajeándose con el chico que disparó en Santa Fe.
Claro.
Porque era parte de esta comunidad. Entonces, no es algo de lo que estemos exentos, es algo a lo que le tenemos que
prestar. Perdón, ¿eso se comprobó, ministro, efectivamente?
Sí,
eso sí,
se
ya
comprobó, porque hicimos un allanamiento. Una mamá que hizo la denuncia de que un exalumno de la escuela mandaba mensajes al chat del grupo de la escuela, del curso de su hija, que eran muy agresivos y que mandaban videos escalofriantes de tiroteos en las escuelas y que los dijo que les iba a matar y qué sé yo. Bueno, cuando hicimos esos allanamientos, encontramos, allanamos, secuestramos los celulares. En esos celulares se encontró que este chico mantenía mensajería con el chico de Santa Fe, por supuesto antes de perpetrar el atentado en Santa Fe, ¿no?
Sí.
Días antes había estado chateando. Entonces, así funciona esa comunidad.
Sí.
Chicos, ¿qué tenemos que prestar atención? ¿Qué hacen nuestros pibes cuando habitan en el ámbito digital? ¿No? Nosotros pensamos que están tranquilos porque están en casa, están en la habitación.
Sí, a veces relajamos, digamos, y no controlamos a los pibes en general. Todos somos padres de chicos adolescentes y vivimos en esta lógica de la incomunicación, ¿no? Eso hay que trabajarlo también desde el hogar y demás.
Adolescencia que mostró. Y después hay una subcultura y un momento que está transitando de la humanidad donde se están legitimando mensajes de odio y valores vinculados con la violencia en sí misma. Que también esto de alguna manera llega y permea a los adolescentes y a los jóvenes.
El capítulo de hoy de digamos toda esta movida de la semana pasada es que llegó a las universidades. En algunas facultades de la Universidad Nacional de La Plata aparecieron carteles de similares características en el baño y demás, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que pensar que hay 5.200.000 pibes en la escuela.
Sí.
que también generaron un montón de mensajes, porque también hubo mensajes de jóvenes estudiantes que repudiaron esta violencia, hubo mensajes y videos de construir comunidad, de construir prevención de la violencia. Entonces, que haya algunos carteles en el baño, ya te digo, me parece que es algo que tiene que trabajar la escuela, que tiene que trabajar lo que pasa con la convivencia, que sí. tiene que trabajar con los límites, que me parece que hay que hablar de lo que le está pasando a los jóvenes con la exposición a la violencia. Lo que nosotros, en tanto el Ministerio de Seguridad, trabajando junto a los directores y junto a los fiscales, lo que hacemos es, no se puede dejar pasar una amenaza que provenga de una persona concreta que diga, que mande videos con armas, sí. que mande videos de
tiroteo
que sean escalofriantes. Porque ese pibe, tenemos que llegar, es prevenible, nada es inminente, nada explota un día para el otro. Son llamadas de atención que tenemos que llegar y tenemos que saber si ese estudiante es parte de una comunidad que se está intercambiando mensajes, que está pensando en la, que fue cooptado de alguna manera por estos contenidos, por estas plataformas, o está en una instancia de menor y tal vez con un seguimiento lo podemos resolver.
Estamos de acuerdo que hay una diferencia abismal, digamos, entre esta pertenecer a esa comunidad y las travesuras, aunque muy molestas, por cierto, de la semana pasada. ¿Usted es de la idea de pasarle la factura a los padres?
Mira, yo creo que lo que nosotros, ojalá hubiera padres del otro lado. Cuando hay una situación grave como esta, muchas veces nos encontramos con pibes que están en mucha soledad,
sí.
con padres que no se ven.
No, pero está claro que yo le digo, está claro que yo estoy preguntándole por este desafío de TikTok y ese tipo de cosas, no por las cuestiones graves en serio que es pertenecer a esta comunidad, ¿no?
Mira, yo creo que nosotros, que hay una parte que nada del perfil criminal, o sea, lo que nos dice la criminología, lo que nos dicen los centros de inteligencia, de antiterrorismo, lo que nos dicen los perfiles criminológicos, porque este es un problema que está afectando a toda la humanidad en todos los países capitalistas del mundo, está afectando esta problemática, ¿sí? En todos los países. Lo que nos dice es que tenemos que prestar atención a estas amenazas intimidatorias de personas concretas. Nada grave va a venir de los mensajes anónimos. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que dejar en el ámbito escolar y que sean los docentes en el ámbito de la comunidad educativa, ejerciendo la autoridad, los que planteen la discusión de la convivencia, de cómo se resuelven, de lo que significa una intimidación.
Ok, no comparte pasarle la factura, digamos.
No, yo creo que lo más importante pasa por otro lado. No sé, nosotros no estamos criminalizando esos carteles, estamos poniendo todo el peso y toda la energía en llegar a los pibes que hacen una amenaza concreta. Y nosotros creemos que un pibe que hace una amenaza concreta, que manda un video, que se saca una foto con armas, nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir en esa familia, no solo en ese pibe, en esa familia. Con la justicia tenemos que llegar y tenemos que entender qué es lo que le está pasando a ese adolescente, ¿sí? Claro. Sea varón, sea mujer. Y nuestro peso y nuestra estrategia está puesta en ese lugar. Lo otro pertenece al ámbito de la escuela y no amerita que sea criminalizado.
Sí, absolutamente. Bueno, nos resulta un tema obviamente interesante para continuar, Javier Alonso, así que te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, nos contaba esta nueva reunión que han mantenido hoy con representantes sindicales, representantes de la comunidad educativa, por un tema que sin duda es alarmante, pero y en el cual hay que accionar, que tiene que ver con esta posibilidad de que haya violencia por parte de chicos y chicas dentro de las escuelas.
Sí. Pero está bien, digamos, que haya una diferenciación clara y marcada entre hechos que son preocupantes en serio, esta comunidad que está montada, que dialogan entre ellos, que tienen grupos de WhatsApp, que hacen casi como una militancia, digamos, de este tipo de ataques en establecimientos. Esa comunidad es grave. Y la travesura, que no sé, me da medio como pudor calificarla de esa manera, pero
bueno,
fue casi
sucede.
Como una travesura esto de las de los desafíos de TikTok de la semana pasada en las escuelas, que parece que la gente sobre todo dialogó en sus casas y menguó eso, ya no pasó más.
Porque además hubo campañas como de los propios chicos.